Ya son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, y el tiempo va volando. Hace un año empezábamos a hablar de la vacuna, hace un año ya, Era una idea lejana, pero que todos imaginábamos, todos ansiábamos, con eso que se llama esperanza. Bueno, hoy ya es una realidad, no una, sino un montón de vacunas diferentes. En nuestro país, 6.300.000 personas ya han recibido la pauta completa, las dos dosis, o una en el caso que solo sea una. Y poco a poco vamos conociendo nuevos grupos de población que van a recibir el fármaco. Los primeros han sido las personas mayores, las más vulnerables, los sanitarios, luego profesores, policías. Y ahora la Agencia Europea del Medicamento estudia si vacunar a los menores. Antonio Raiz, al margen de que me parece muy bien, me da la sensación que los que estamos en medio siempre somos los últimos.
Bueno, tú te vas acercando ya, ¿eh? No te pongas tan en medio. Que tú
Gracias, te agradezco que me llames abuelo. Dedos.
Bueno, se trata de una idea a debatir, a examinar. Hemos visto cómo Estados Unidos ha autorizado la vacunación de menores de entre 12 y 15 años. Antes fue Canadá. Y claro, ¿cuál es la posición de España? Te acabamos de contar que esta tarde se celebra el primer Consejo Interterritorial de Salud tras el final del estado de alarma. No se espera que se tome ninguna decisión. Ya sabes que en ese consejo se toman las cosas con calma, sobre todo que están esperando a que la Agencia Europea del Medicamento les diga algo. Lo que sí se están realizando ya son estudios sobre la vacunación en adolescentes. Y en el Hospital 12 de Octubre, en Madrid, se está evaluando la eficacia de las vacunas de Pfizer y de Janssen en menores. Es un ensayo en el que participan 150 voluntarios con edades entre los recién nacidos y los 18 años. Hay personas sanas y también pacientes con enfermedades crónicas. De momento, los ensayos empezarán a finales de mes en el grupo de niños de entre 5 a 12 años.
Bueno, interesante, ¿verdad? Bueno, pues entre esos voluntarios está una joven de 17 años. Fue ella misma la que pidió a su madre participar porque no tiene miedo a la vacuna. Podemos saludar ya a su madre, que es Mónica Blanco. Mónica, bueno, lo primero, felicitarte por la hija que tienes. Porque hablamos siempre de la parte oscura, ¿verdad?, de la juventud. Y luego hay otra parte de la juventud que está muy dispuesta a ayudar, a aportar y, en este caso, también a atreverse con la vacuna, como es tu hija.
Sí, sí. La verdad es que, bueno, yo le comenté el estudio que estaban haciendo aquí. Le dije, le expliqué cómo era, pues que tienen que hacerle un seguimiento, seguramente alguna analítica, la vacuna. Y la verdad es que ella... Es que como está esperando que la vacunasen, ¿sabes? Porque ella está como a la cola, está esperando que llegue su momento de vacunarla como una más de la población. Y entonces, claro, al comentárselo, pues bueno, lo valoró, lo sopesó y le pareció bien participar.
Tu hija no tiene miedo. ¿Qué le han dicho sus amigas? Porque esto lo pones en común con el resto de la cuadrilla y entre los adolescentes los hay también que dicen que yo, ¿para qué me voy a poner la vacuna? Cuando me llegue estará ya todo el mundo vacunado. ¿Qué le dice el resto de sus amigas?
Ah, pues no, pues ellas, de hecho, alguna han comentado y se interesó, quiero decir, también por el ensayo. O sea, que es que está todo el mundo pendiente, porque realmente al final tenemos que estar todos vacunados para que esto, bueno, se acabe alguna vez.
También
y entonces sí, alguna estaba interesada incluso.
Digo que también tengo la sensación de que esto va por barrios y en este caso por familias, ¿no? Si tú ves responsabilidad y sensatez en tu casa, hombre, también puede salir bala, pero lo normal es también que sigas un poco esa senda. E incluso si ves también o te apetece estar con gentes que no puedes estar igual ahora. Me explico. Igual es que tu hija quiere estar con gente mayor de la familia, poder abrazarles, poder estar un día con ellos y también añora eso.
Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que mis padres ya están vacunados también. O sea que realmente... ella con sus precauciones los está viendo. Lo que pasa es que es verdad que sigue un ejemplo. En mi casa nadie ha valorado no ponérsela, sino que hemos esperado todo el momento para que se lo puedan poner, ¿sabes?
Claro.
Entonces es verdad que mi hija sí que es verdad que ha seguido desde el primer momento las indicaciones sanitarias, ha tenido que quedarse en casa cuando se ha quedado, ha tenido que cortar algunas relaciones, su mascarilla siempre puesta. Entonces es verdad que efectivamente pues ella ve la vacuna como una solución, ¿vale?
El estudio, lo estamos contando, se va a hacer de forma progresiva, por grupos. Tu hija, hemos dicho que tiene 17 años. Mónica, ¿sabéis cuándo os va a tocar? ¿Cuándo ya directamente
pues
le van a poner
la
primera dosis?
Ajá. Me han dicho que en junio, porque como tú bien has dicho, pues va un poco por edad, entonces ella por la edad lo iban a planificar para empezar en junio.
¿Y a ti, Mónica, te han vacunado ya?
Sí, a mí también me han vacunado.
Bueno, por la familia vacunada, la familia unida.
Claro, ya siempre... sí, ya te digo que es que como estamos todos a favor de las vacunas, que quiero decir, mi hija nunca se había planteado cuando iba a un centro de salud las que tiene que ponerse cuando es pequeña, ponérselas o no. Entonces, igual que esas no se las ha planteado, pues no se plantea mucho estas. Además, se ha vacunado un montón de gente ya en el mundo, o sea, que no es nada nuevo. No es una vacuna nueva.
Pues te digo una cosa, Antonio, me da... O me apetece, yo creo que a ti también, llamarle cuando todo esto ya pase y esta joven de 17 años sea vacunada para que nos cuente también un poco su experiencia, ¿no?
Pues hombre, espero que le vaya bien.
Pues claro, seguro. No, pero sobre todo para dar ánimo.
Una de las primeras en España con esa edad que tenga la vacuna.
Claro. Pues sí, pues la verdad es que sí. Pues muchas gracias, Mónica Blanco. Nada. Gracias a tu hija por haber tenido... ¿Cómo se llama tu hija exactamente?
Se llama Adriana.
Adriana, porque estábamos hablando de ella, pero no decíamos su nombre. Adriana, pues nada, si me escucha, que gracias por estar ahí con esa edad, dando un ejemplo cuando tanta falta nos hace. Mónica Blanco, a los Blanco de toda la vida, un abrazo grande.
Venga, vosotros, gracias.
Claro, es una familia, pues claro, Antonio, pues de los que se ponen en la cola y dicen, yo también quiero participar. Antonio, ¿tú tienes gente cercana que sea enfermera?
Directamente no. Tengo amigas que son enfermeras, pero familiares no. Mira, son del lado docente, son profesoras, pero no enfermeras.
¿Qué tal están de ánimo tus amigas las enfermeras?
Pues lo han pasado mal, realmente mal. Y el tema de la vacuna les ha levantado el ánimo, pero cuando ven estas escenas que todos hemos recordado el fin de semana, pues se cabrean, se enfadan, se molestan, porque han sufrido mucho.
Es que ese es el tema por el que vamos a hablar, porque ahora... Vamos a pararnos un momento y vamos a mirar si viene alguien antes de continuar. Y sí, viene Ana Palmira Álvarez. Es enfermera, lleva 17 años en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Y como decía Antonio, el último año ha sido el peor seguro, y si no, pues de los peores de sus 38 años de vida. Ella y sus compañeros, como todos nosotros, hemos escuchado y hemos vivido a las 8 de la tarde durante mucho tiempo esto. Pero claro... Poco más de un año después hemos oído también esto otro. El final del estado de alarma y la locura que se pudo ver en algunas casas, y digo casas porque en algunos balcones lo sabía, en muchas calles y en muchísimas plazas. Carlos Gutiérrez, la cara y la cruz de 15 meses de pandemia.
15 larguísimos meses de pandemia, 15 meses en los que han muerto, no lo podemos olvidar, casi 3 millones y medio de personas en todo el mundo, y de ellas más de 2.200 enfermeras. Fíjate, John, más enfermeras muertas por la COVID que en toda la Primera Guerra Mundial.
Uf, tremendo, tremendo.
Es tremendo.
Y 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermera, un momento más que adecuado para pararnos a mirar y preguntarle sencillamente, Ana Palmira Álvarez, ¿cómo estás?
Buenos días, lo primero. Pues estamos cansados, la verdad, y tristes de ver que todavía esto pues no acaba. Y como decíais vosotros de las noticias de este fin de semana, pues se te ponen los pelos de punta.
Y de rabia también, ¿no? Los pelos
y
de
rabia
también. Porque claro... Sí. ¿A qué te ha pasado que a gente de tu entorno, incluso a veces familia, les has tenido que explicar porque la gente sigue sin creer que realmente es tan terrible como está siendo?
Sí, porque al principio pues te preguntaban de cómo ibas a ir al hospital, de qué pasaba, porque esto era algo desconocido al principio, que nos pilló a todos, que no sabíamos de cómo tratarles, de qué hacer, pero bueno, ahora ya... se conoce y nosotros desde enfermería podemos intuir cómo va a evolucionar el paciente.
Ana, tú llevas un año entero, todo este año, todo este tiempo, estos casi 15 meses, en una planta COVID. ¿Estás agotada? Es que la pregunta es así de directa, ¿estás agotada?
Efectivamente, estamos agotados, sí, yo estoy agotada. Es un trabajo físico y psicológico muy grande. Físico no te lo llevas a casa, pero psicológico te lo llevas. Va contigo como en una mochila.
Hay una cosa, de hecho lo vamos a intentar tratar en estos días, mañana o pasado, con médicos, que me contaban, que también os toca a vosotros el papel y es durísimo, cuando llegan las familias, ha fallecido el abuelo o la abuela, o el padre o la madre, y cuando empiezas a hacer el recorrido de cómo ha sido y quién ha podido contagiar, descubres los llantos y las lágrimas de quien no se imaginaba que cierta irresponsabilidad podía acabar así, ¿verdad?
Efectivamente. No es porque nos juntemos, hacemos botellón, es por... Te tienes que cuidar tú y te tienes que cuidar a los demás. Pensar en ti, pensar también en la gente que te rodea, la gente con la que vives en casa y hacer las cosas bien.
Hacer las cosas bien. Es que es así, es sencillo. Fíjate, en todas las cosas que me ha escrito aquí Gutiérrez como datos, el 80% de las enfermeras españolas ha manifestado síntomas de ansiedad y agotamiento. Claro, luego esto lo llevas a casa... ¿Y en casa qué te dicen? Te dicen, pues cógete una baja. Y tú sigues y dices, no, tengo que seguir currando.
Sí, mi madre, por ejemplo, decía, cógete la baja. Si es que, digo, mamá, es que yo, a ver, que soy enfermera por vocación y me gusta y necesito cuidar a la gente que está mala. Yo tuve la experiencia, mala experiencia, y tuve que dejar a mis hijos 2 meses y medio con mi hermano, con mi familia, porque no podía... cuidar aquí en el hospital y cuidar en casa de ellos. Por el miedo también de, ¿y si me contagio? ¿Y si les contagio? Y decidimos hacer eso. Y creo que es buena, que acertamos en hacerlo.
Bueno, y al margen de estas imágenes que hemos visto y que todos tenemos muy presentes en la cabeza, de estos irresponsables que no se sabe muy bien en qué mundo viven, ¿el horizonte cómo lo ves, Ana?
A ver, yo creo que va a empeorar esto. Viendo cómo ha sido el fin de semana, el sábado ese nocturno, va a subir.
Así que...
Pues mira, precisamente queríamos que lo contaras tú, que lo contaran las personas que están en primera línea. Esos a los que les aplaudíamos diciendo que gente más valiente, pero luego nos ha importado un bledo, si siguen cobrando la misma miseria, si les va bien la vida, si meten las horas que meten o meten más, y sobre todo si van muriendo por culpa precisamente de intentar ayudar a los demás. Lo decía antes Gutiérrez, más de 2.200 enfermeras han muerto durante estos meses de coronavirus. Más enfermeras muertas por la COVID que en toda la Primera Guerra Mundial. Por eso queríamos haceros un homenaje a Ana Palmira Álvarez, que eres uno de las personas, esos angelitos que suelen estar puestos.
Un ángel.
Sí, al lado de los enfermos en los hospitales. Lo digo porque yo, que he estado bastantes veces en hospitales, os veía como ángeles. Ana, un beso muy grande.
Pues muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
A ti.
Poco más hay que decir, ¿verdad, Gutiérrez?
Pues muy poquito más. Es que está ahí. El que no lo quiere escuchar es porque hace oídos sordos.
Y punto. Hoy tenemos un día muy médico, muy de bata blanca, pero de temas muy variados. Porque fíjate, ahora vamos a trasladarnos a otro hospital, pero no para hablar de la COVID, ni siquiera de la pandemia, sino de mordeduras de serpiente. Ese animal tan agradable que hace este ruidito. Y es que en España no hay serpientes de cascabel como la que acabamos de escuchar. Bueno, salvo alguno que lo tenga guardado en algún terrario o en algún zoo. Lo que hace es avisar de que nos acercamos demasiado a ella cuando hace ese ruidito con la cola, con esa especie de cascabel, pero tenemos otras variedades que sí son venenosas y sí las tenemos aquí. Nos situamos, por ejemplo, en Navarra, donde han tenido lugar la siguiente historia. Una historia cuyos protagonistas son Abel, de 9 años, y Francisco, de 8. Ambos se encuentran ingresados en la misma habitación, en el área de pediatría del complejo hospitalario de Navarra. Llegaron prácticamente a la vez, el sábado pasado, y por la misma causa, les había mordido una víbora. Demasiadas coincidencias para estos pequeños, que ni siquiera se conocen, y que estaban, eso sí, el mismo día en lugares diferentes de Navarra. Fíjate si no hemos escuchado en nuestra infancia aquello de «No levante las piedras, que como te salga una serpiente y te pique...». Bueno, incluso en el río, porque la serpiente de agua también es muy peligrosa, Antonio. ¿De eso ya has vivido ya alguna cosa tú?
Yo también, mira, y era la frase que siempre repetía mi madre cuando íbamos al pueblo y salíamos al campo. Así que ya sabes cómo son los niños y las madres también. Bueno, de hecho, los protagonistas de esta historia, Fran, estaba en la celebración de una comunión en Cibelti. Se encontraba jugando en la calle y precisamente cuando levantó, como tú bien has dicho, una piedra, pues pensó que se había cortado. Abel se sitúa a esas horas más o menos a 80 kilómetros. Te estamos hablando de Navarra. Estaba Abel en Artabia. Tocaba excursión familiar y jugaba en el río. Intentó coger lo que pensaba era una culebra de agua, cuando lo que realmente era una víbora. Y también le mordió. Bueno, fíjate qué curioso el dato que te voy a dar, John. El Instituto de Salud Carlos III realizó un estudio en el año 2012. Ofrecía una cifra. 130 personas mordidas por víboras habían necesitado hospitalización. Y solo una de cada 100 de estas mordeduras ocasionaban la muerte. Lo llamativo viene ahora. Los más afectados eran niños de entre 5 y 14 años. Eso supone un 30% del total. ¿Y sabes cuál era una de las causas a las que atribuían esto?
Falta de cabeza.
Bueno, una cierta chulería, al querer demostrar valentía ante sus amigos. Esto es textual.
Pues de valentía nada, ¿eh? Que son animales muy peligrosos. Quieren defenderse, pero claro, se defienden así. Dejando ya estas bromas y pensando que los niños ingresados Abel y Fran se encuentran bien, vamos a conocer las precauciones que debemos tomar para que no nos pase lo mismo que a ellos. Sobre todo en primavera, que empezamos a salir más al campo y nos creemos que somos Fran de la jungla. Juan Carlos Fontanillas, profesor de zoología en la Universidad Complutense de Madrid. Lo primero de todo, hay animales venenosos de este tipo y más de los que nos imaginamos, por eso hay que tener cuidadito, ¿verdad?
Yeah. Hola, buenos días. Sí, efectivamente. Bueno, la verdad es que en víboras en España tenemos tres variedades y luego un par de culebras que también pueden tener algún veneno, aunque muy muy pequeñito, muy significante.
¿Son todas igual de peligrosas?
No. A ver, la más peligrosa de todas seguramente sea la que les ha picado a estos niños. Por la localización en Navarra, la víbora que tenemos ahí es la áspid, que es la víbora de Pirineo. Es una víbora que está también en Europa y de todas las que tenemos en España, pues seguramente que sea la más venenosa, pero es muy raro que llegue a ser mortal, porque para eso tiene que darse muchas circunstancias. Y luego hay otras dos que, bueno, están distribuidas, una que va desde Galicia hasta Navarra, precisamente, que es la víbora de Soane o víbora cantábrica, y luego la oficuda, que es la víbora común que está en el resto de España y que es la menos venenosa de las tres.
Para que los chavales también tengan cuidado y los no tan chavales, muchas veces el tamaño en este caso es todo lo contrario. La más pequeñita puede ser la más peligrosa, no solamente en cuanto a la especie, sino que incluso las más jóvenes creo que suelen tener más peligro que las más viejas, ¿no?
Bueno, sí, a ver, todas andan alrededor entre 70 y 85 centímetros. Es el tamaño de las víboras. Efectivamente, las jóvenes suelen tener un veneno más activo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que son animales que si no se les incordia nunca te van a picar.
Eso es.
¿Vale? Y también tener en cuenta que, salvo las tres especies de víboras, todas las demás culebras, que normalmente la gente las suele confundir con las víboras, porque si no eres especialista o no las tienes muy cerca es difícil de conocerlas, todas son especies protegidas y, por tanto, está totalmente prohibido pegarlas, matarlas, golpearlas. Las multas pueden ser importantes y, sobre todo, porque pueden causar un destrozo ecológico y desmatar a estos animales. Entonces, lo mejor es no incordiarla. Si vemos una, no intentar cogerla nunca, porque, bueno, las consecuencias pueden ser malas.
En el caso de uno de estos chicos de Navarra, pensó que era un cristal que se había cortado. ¿Cómo podemos determinar que es una picadura de víbora, si es que lo es?
Bueno, normalmente, claro, lo que pasa es que estos niños de Navarra levantaron unas piedras y se encontraron debajo que la pobrecita estaba tranquilamente. Las picaduras víboras se detectan muy bien porque dejan dos huellas, dos puntitos rojos en la zona donde muerden, ¿vale? Entonces, es completamente distinto. Y, lógicamente, puedes notar, a lo mejor en estos casos la víbora estaba oculta y lo único que notaron al meter la mano debajo de la piedra es que les había mordido. Pero ya les digo, son dos puntitos rojos que marcan perfectamente en la zona donde han picado.
Pues Juan Carlos Fontanillas, profesor de Zoología en la Universidad Complutense de Madrid, que es un placer hablar con gente que sabe para que nos asesore y por si acaso nos cuente esas cosas que nunca debemos hacer. Entre otras cosas, pues cuidadito con levantar piedras en el campo, que puede haber algún animal debajo, no solamente víboras, sino otros animales también que nos pueden pegar un susto. Gracias por estar pues con nosotros y un abrazo.
De nada, encantado. Un abrazo, hasta luego.
Pues nada, ya sabes, Antonio, cuidadito con levantar piedras. Tú ya eres de campo, o sea que tú ya lo sabes, pero bueno, por si acaso te lo digo, ¿eh? Que quede ahí. Yo te doy consejos buenos, Antonio. O sea que... Otro que también está muy asilvestrado últimamente es Carlos Gutiérrez, porque va mucho al campo.
Sí, pero tampoco levanto piedras, ¿eh?
No.
Eso me lo sé, por lo menos.
Bueno, claro, que Navarra y levantar piedras también tiene mucho que ver, ¿eh? Que claro, que los críos igual... Bueno, en fin, nos ocupamos ahora de un dilema universal tan viejo casi como el mundo. Si en casa hay que freír un huevo, barrer, poner una lavadora o un taco en la pared para colgar un cuadro, ¿quién lo hace? Pues no sabría concretar, porque cada casa es un mundo. Pero sospecho que el que ya ha salido corriendo nada más escuchar esto es el que se declara torpe, manazas o directamente incapaz.
¿Puedes poner la lavadora, por favor?
¿La lavadora?
Ay, es que esto de los platos no se me da y si rompo algo...
Si tú planchas mucho mejor que yo.
Claro. Así que no tienen esa habilidad.
¿Acaso piensan que nosotras nacimos sabiendo?
Pues no. Como toda la vida, esto también puede aprenderse.
Rima la soledad con el atún en aceite.
Casi 7 millones de personas han visto este divertido anuncio de la televisión mexicana y muy esclarecedor y sobre todo reflejo de lo que sucede, por desgracia. Lo han visto, lo han comentado y sobre todo lo han compartido. Se estrenó los primeros días de marzo del año pasado, muy poco antes de que el mundo se confinara en casa por la pandemia. La pieza cuenta cómo un grupo de mujeres hartas de que los pretextos de sus maridos y excusas para no contribuir a las tareas de casa fueran tales, pues los mandan directos a la escuela del hogar, un lugar diseñado para enseñarles a realizar tareas domésticas sin miedo a perder la vida al llevarlas a cabo.
Bienvenidos a la Escuela del Hogar, una escuela pensada para acabar con todo tipo de excusas. Centrifuga de 0 a 100 en 3.2 segundos. El motor tiene 250 caballos, 6 velocidades. Es un maquinón. ¿Alguna duda?
¿Por dónde se pone la ropa?
Bueno, la campaña tiene un lema que se puede extender a cualquier parte del mundo, porque el hogar no es deber de nadie, sino tarea de todos, que es con el hashtag juntos lo hacemos mejor. Yo no creo que hayan visto, o sí, no sé, este anuncio en la escuela Fonteboa de Coristanco, pero en La Coruña, pero Gutiérrez, ahí han tenido una idea muy parecida y genial.
Podría ser, sí, porque ellos han puesto en marcha en la escuela Fonteboa, de forma experimental, un programa de habilidades del hogar. Se llama Home Skill en inglés, porque son los profesores de inglés y gallego los que se ocupan de estos talleres. De momento, los talleres están reservados a los alumnos de segundo de la ESO, muchos de los cuales a sus 14 años no habían pelado una patata en su vida y mucho menos turcido un pantalón o planchado una camisa.
Bueno, pues Gumersindo Capello es el profe de inglés de la escuela de Fonteboa y coordinador de estos talleres. Profesor, lo primero de todos, ¿en consejos vendo o no? ¿O usted en casa también trabaja exactamente igual que el resto?
No, yo en casa hago... Buenos días, para empezar. Yo en casa pues procuro echar una mano en todo lo que puedo. Pero bueno, en casa de herrero, cuchillo de palo.
Ya sabía yo que... Bueno, de todas formas, estos talleres que a nosotros nos han llamado la atención y nos han encantado, es una forma de explicar. Si en la escuela hay que educar, pues eduquemos obviamente también en esto, ¿no?
Claro, vamos a ver, en la escuela los alumnos no solo tienen que aprender matemáticas, inglés, gallego, sociales, tienen que prepararse para la vida. Nuestra escuela, Fonteboa, en Coristanco, procura una formación integral de la persona. No solo lo académico, que sí que es necesario, pero integral para la vida, como estos talleres de Home Skill que vemos hablando con las familias, que son muy necesarios, porque bueno, los alumnos hoy en día pues cada vez en casa pues ayudan menos, por el motivo que sea. Entonces vimos sí, que son muy necesarios.
Sí, sí, ya no es una cuestión de hombres o mujeres, simplemente que hay que trabajar y hacer y colaborar en las tareas de la casa. Profesor, ¿qué tipo de cosas están aprendiendo los chicos?
Pues mira, lo dividimos en 4 talleres, uno por mes. Empezamos en marzo. En marzo hicieron un taller de costura y confección, donde pues aprendieron pues elementos básicos. El objetivo no es solo que aprendan hacer algo, sino que les motive, que empiecen a coger autonomía, autonomía personal y corresponsabilidad en el hogar. Más que aprender, porque en un pequeño taller de una hora, hora y media, pues no van a aprender, pero sí a poner interés. Construir y confección en marzo, como decía, en abril pues tuvimos planchado y doblado de ropa, cómo colgar una camisa, cosas básicas que uno parece que las sabe, pero que a la hora de la verdad pues o no lo hace o lo hace mal. Y en mayo, este mes, tuvimos ahora hace una semana, de cocina básica. Aprender a cortar ciertas verduras, tipos de corte, cómo manipular ciertos alimentos y cómo después cocinar. Hicieron una tortilla, una simple tortilla. Y para el mes que viene, en junio, vamos a tener el último, que es pues limpieza y orden en el hogar. Muy necesario.
Me están mirando en casa como diciendo, tendrías que ir tú a ese colegio a aprender. Pero bueno, profesor, ¿qué le dicen, por cierto, los padres y las madres?
Los padres encantados. Nosotros tendremos reuniones con los padres y ahora vamos a tener una. Y bueno, pues hablaremos a ver si ha surgido afecto, si han ayudado en casa, si a partir de estos talleres pues fomentamos un poquito más pues la corresponsabilidad en el hogar. Pero encantados. No, tienen que aprender de todo. Tienen que...
Claro.
Bueno, en principio encantados.
Pues creo que, Gutiérrez, tenemos a alguien que ha ido a esas clases, ¿no?
Pues sí, a Bryce Méndez. Es alumno de la Escuela Fonteboa, tiene 14 años, estudia segundo de la ESO, y él nos puede contar cómo le ha ido en estos talleres. Bryce, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué has aprendido?
Pues lo primero que aprendí a coser, yo ya había cosido en
Espera, casa, tenemos un problemilla, Bryce, con el tema del sonido del móvil. Por la cobertura, acércate a alguna ventana o algún sitio a ver si se te oye un poquito mejor, que donde estás parece que está complicado de cobertura. A ver ahora, Bryce, ¿me oyes?
Sí.
A ver, háblanos, cuéntanos entonces lo que te preguntaba Gutiérrez. ¿Qué nos querías decir?
Que pues yo lo primero que aprendí es a coser, que ya había cosido en casa porque mi abuela es costurera y yo me había enseñado. Luego también aprendí a planchar, que eso nunca lo hice, y a cocinar, que tampoco.
Claro, ¿qué es lo que más te gusta?
Cocinar, eso. ¿Qué es lo que más te gusta cocinar de todo lo que has aprendido?
Cocinar,
¿no?
¿Qué es lo que te sale bien de cocina? ¿Qué es lo que has hecho? Porque habéis hecho una tortilla, pero digo yo que más cosas habrá que hacer, ¿no?
A ver, solo hicimos una tortilla, pero no sé.
Sí, pero que hubo que pelar patatas, cortarlas,
sí,
¿no?
Patatas,
freírlas.
Sí.
Es que es muy difícil por el sonido, es muy complicado. Vamos a intentar despedirte por lo menos, Bryce. Vamos a volver a llamarte otra vez, a ver si conseguimos hablar un poquito mejor. Mientras hablamos con su profesor, con Gumersindo. Gumersindo, además, encima, mientras están haciendo estas labores de costura, de cocina, de plancha y de limpieza, están aprendiendo idiomas, ¿no?
Claro, pues una vez realizados los talleres, hay que sacar un poquito de partido, pues tanto en gallego como en inglés. Este año lo decidimos, bueno, colaboramos los departamentos de gallego e inglés y le sacamos partido en el aula. Pues mira, pues ponemos en práctica el vocabulario, tanto en los dos idiomas, vocabulario básico, pues de los alimentos que han preparado, de los pasos a seguir para elaborar una receta y, como último paso, tendrán que realizar, en este caso, pues una receta en inglés, siguiendo los pasos, con el vocabulario correcto, igual que en gallego. En los anteriores hicimos también, pues aprenden a hacer un resumen, hacer un esquema conceptual de los pasos a seguir para cómo planchar, o cómo coser un botón, cómo coser un zurcido de un roto en un pantalón. Pues hay que cerrar el partido después también en el aula, claro, que no lo hacían como una actividad pues suelta, ¿no?
Pues bueno, vamos a volver a hablar otra vez que hemos recuperado a Bryce. Bryce, ¿y tú lo de coser qué tal lo llevas?
Yo bastante bien.
¿Sí? ¿Qué has cosido?
Un botón y hice un zurcido.
¿Un zurcido? Gutiérrez, esto ya son palabras mayores, ¿eh?
Claro, pero Bryce, es que tú has dicho que tu abuela es costurera, ¿no?
Sí.
Claro, y ahí se nota.
Sí. Oye, ¿y en casa qué te han dicho? Porque estarán como... Tu abuela, por ejemplo, estará muy contenta, ¿no?
Sí.
Bastante.
Ahora dirán, cuando se rompa algo del pantalón que lo cosa el chaval. Pues nada, Bryce, oye, que ha sido un placer charlar con vosotros, que mira, que sois el ejemplo de que en el colegio se puede educar de forma global y para la vida de verdad, ¿eh? Que luego en la vida de verdad, además de tener que utilizar idiomas y tener que utilizar la cultura general, tienes que también saber de otras cosas. Y por desgracia, pues muchas generaciones anteriores no supimos o no entendimos que era importante. Gumersindo Capello, profesor de inglés de la Escuela Fonteboa y coordinador de estos talleres. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Nada, gracias a ustedes y hasta otro día. Gracias.
Hasta otro día. Ahora nos vamos a ver qué nos dicen los oyentes, Gutiérrez. Cuéntame.
Pues sí, hoy hemos ido de menú en la fosforera, ¿no? Ese menú baratito, rico, que uno puede encontrar en el rincón más insospechado. Fíjate, nos ha dejado un mensaje en el 600-99-1314, una nota de voz. Luis, estuvo el otro día comiendo en Alcalá de Henares.
Mirar, hablando de los menús, el otro día en Alcalá de Henares comí lo siguiente: arroz con bogavante, merluza a la gallega, tarta de Santiago, pan, vino por 12,95.
¿Qué te parece?
Pues, oye, para empezar, bien, me está entrando un hambre.
Bien ese menú.
Y muy buen menú.
Por cierto, Juan Fernando ha escuchado que hoy el programa Herrera en Cope lo hemos hecho Tomelloso, uh-huh. La Real. Uh-huh. Bueno, pues aquí la invitación.
Vamos a ver, a todos sitios, del vino, a La Rioja, Tomelloso, a Huelva, a Jerez. ¿Cuándo vas a venir a Moriles? Para acá, que aquí también hace falta una poquita de ayuda.
Iremos.
Claro que sí.
Herrera en Cope. Estar informado.